25 legatura para funciones jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 dentro del expediente identificado con el número 2024-16290, en el cual funge como demandante la señora Angie Vanessa Peña, como entidad demandada a Banco Davivienda. Señora Angie, para efectos de identificación, nombre completo, número de cédula.
Mi nombre es Angie Vanessa Peña Hernández. Mi cédula de ciudadanía es 1067885777.
Por parte de la entidad financiera, doctor Balsa.
Gracias, doctor. Muy buenos días. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1075-681-790.
Muchas gracias, doctor Osvaldo. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, pues reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Angie Vanessa Peña con el Banco Davivienda S.A., cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, la cual se encuentra dirigida a que se solicite, se diligencie por completo el pagaré correspondiente, corrección de las condiciones de préstamo. Se requiere que el préstamo sea ajustado a una cuota fija anual, tal como se acordó inicialmente. Abonos de pagos adicionales. Se demanda que los pagos adicionales sean abonados al capital de la deuda, ajustados al interés moratorio. Compensación por daños y perjuicios. Reparación por daños. Se busca una compensación adicional de 40 millones. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera demandada presentó las excepciones que denominó pacta sunt servanda, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda S.A. por ausencia de daño, improcedencia del reconocimiento de perjuicios, buena fe por parte del Banco de Vivienda, excepción genérica. En este caso, el negocio fuente de controversia pues, corresponde a un mutuo definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles a cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo expuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo. ¿Cuál es la entrega del dinero? Oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, resulta también relevante tener en cuenta que es propio de la entidad financiera, deber propio de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de las obligaciones crediticias, de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, en la cuota, en general, toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información, de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución, a efecto de tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional que la actividad impone, el interés público que cobija, incorpora regulaciones especiales en protección de del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y de diligencia que el artículo 3 del título 1 de la ley 1328 de 2009 indica, en virtud de la cual se establecen principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros el de la debida diligencia, a fin de que los consumidores reciban la información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Y el de transparencia, información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permite especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Respecto de la información, vale poner de presente lo explicado por la Corte Constitucional, sentencia T136 del 2013, cuando determinó que, abro comillas, precisamente la ley 1328 de 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades, De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los que se rige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es un derecho para los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo quinto. Dos, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7. Tres, un principio orientador que debe regir las relaciones que establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere literal C del artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera que entonces que la información otorgada primero, dote a los consumidores financieros de los elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Dos, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y tres, propenda por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Surge entonces de lo anterior que el deber de información, a efectos de generar en los consumidores una decisión informada, es no solo un derecho de estos, sino también una obligación del banco demandado vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente exprese su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto conllevaría a no poder evaluar las demás opciones del mercado. Lo anterior, pues sin perjuicio de las prácticas propias de los consumidores, a quienes corresponde, conforme literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones, tanto en cabeza de la entidad, de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restringen los derechos del consumidor ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto, con fundamento en las pruebas regulares oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Bajo dicho contexto o marco normativo, procede la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio allegado a fin de establecer si se pericia el incumplimiento contractual de la pasiva que les imputaba por la demandante, pues se duele por cuanto aduce la tasa con la que se está ejecutando el crédito no fue la acordada por las partes, como quiera que indica, se le informó por parte de la asesora que la atendió, que la tasa era fija y no variable, como la que se está ejecutando por el banco, por lo que solicita se corrija. Frente a los términos y condiciones informados a la demandante, se indagó al representante legal de la entidad financiera en interrogatorio, quien manifestó que se debieron enviar documentos informándole a la demandante las condiciones del contrato. Sin embargo, no le constaba que oraran en el plenario, las cuales es de indicar, efectivamente, no se encuentran en el mismo, aunque fue requerida la entidad de oficio para que se llegaran, como quiera que se le solicitaron todos los documentos para la apertura y desembolso enviados a la demandante, orden que no fue cumplida, por lo que dicho comportamiento desde ya se indica será considerado como un indicio en contra, conforme al artículo 241 del Código General del Proceso. En este punto es de indicar el representante legal de la entidad financiera en interrogatorio de parte señaló respecto de la información dada al consumidor en lo que toca a la tasa de interés que esta correspondía a un 13% efectivo anual más un DTF conforme el pagaré suscrito por la demandante. Sin embargo, se puso de presente dicho documento allegado por el banco en el que es evidente que no se encuentra firma por parte de la que demandante. Y contrario a lo manifestado ahora en el plenario, el pagaré suscrito en el cual se encuentra en blanco. Por lo que no es posible en este punto determinar cuál fue la información dada a la demandante, ni precontractual ni contractualmente, ya que manifestó en interrogatorio la misma demandante no saber tampoco cuál fue la tasa ofrecida, ya que señala que la asesora que la atendió solo le manifestó que sería una tasa con una cuota fija y fueron las condiciones con las que tomó su decisión. Y es que en lo que respecta a la información previa al otorgamiento de un crédito, la circular básica contable 100 del 95 modificada por la 052 de 2004, capítulo 2, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley 1328 de 2009, establece de manera enfática. Las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por lo tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información. Tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se apliquen, el plazo, el préstamo, periodos muertos, de gracia, etc. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Por lo que el despacho encuentra establecido el incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con autoridad al desembolso de la misma, ya que solamente así se garantiza el derecho al consumidor la posibilidad de adoptar sus decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface sus necesidades. Encontrándose que la información relacionada con la determinación de la tasa de interés a cobrar no fue informada de manera clara, transparente al consumidor. Y es que el hecho de que los es que el derecho de los consumidores a recibir información de manera completa, clara, veraz, oportuna, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a que los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en el ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual no se emplee abusivamente en detrimento de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, se tiene que el banco incumplió los deberes de información y de diligencia que corresponden por su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva a declarar no probadas o sin efecto las excepciones de pacta, sun servanda, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de daño y respecto de la excepción de buena fe soportada en la conducta del banco demandado en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, máxime cuando el artículo 835 del Código de Comercio señala que se presume la buena fe aún exenta de culpa. Frente a la excepción genérica, no se observan elementos para su configuración. Frente a la improcedencia de reconocimiento de perjuicios, es necesario indicar que en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento de daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda, estimados en la suma de 40 millones de pesos, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo una interpretación proconsumatoria llevar a esta delegatura a proferir condena en este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le corresponde acreditarlos en el proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. El 7 de diciembre de 2017, radicación 2002-0068, donde se indicó que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, en el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que se abra paso a la indemnización. Así las cosas, teniendo en cuenta por lo que se declarará aprobada dicha excepción. Así las cosas, teniendo en cuenta el principio proconsumatorio y que la tasa que según el banco se indicó era del 13% más un DTF, que en este caso no se encuentra demostrado, se le hubiera informado a la que demandante, se ordenará a Banco de Vivienda para que en el término de 15 días hábiles a la ejecutora de esta decisión reliquide la obligación de titularidad de la demandante, teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual del 13.00 efectivo, debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado al tenor al actuar. Debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado el actor conforme a dicha condición, para lo cual deberá remitirse a la demandante el soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que ha realizado en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, etcétera, reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio y aplicando a capital los mayores valores cobrados. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la liquidación aquí ordenada deberán ser asumidos por la entidad financiera en razón del incumplimiento de su obligación. No se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas. Conforme lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar aprobada la excepción de la entidad financiera en título en procedencia del reconocimiento de perjuicios. De conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la entidad financiera en título pacta sunt servanda, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del Banco de Vivienda, en existencia de responsabilidad de Banco de Vivienda, sea por ausencia del daño, buena fe por parte del banco, excepción genérica de conformidad con las consideraciones expuestas. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda a raíz de las condiciones aplicadas al crédito de titularidad de la señora Peña en lo que respecta a esa tasa de interés. Cuarto, condenar a Banco de Vivienda que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a efectuar una reliquidación de la obligación de titularidad de la señora Angie Vanessa Peña, que se identifica con el número terminado 7089, objeto del presente litigio, teniendo en cuenta una tasa de interés efectiva anual de 13% y debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado conforme a dicha condición, para lo cual deberá remitirse a la demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos a los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio y aplicando los mayores valores cobrados al capital de la obligación. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la reliquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios, dado el incumplimiento. El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados